Deportes.
COPE Alicante.
Estar informado.
Movisa, concesionario Ford para Alicante, patrocina los deportes.
Buenas tardes, bienvenidos, bienvenidas. Sigue Deportes COPE, 3:28, ahora en Alicante, con todo lo que está pasando en este martes 23 de enero de 2024. Y hoy también, con el habitual tiempo de opinión de los martes, llega la tertulia herculana XXL. Enseguida saludo al equipo de comentaristas de este martes. Últimos 8 días del mercado de fichajes y al Hércules le faltan 2. Van a llegar, o al menos esa es la intención de la Secretaría Técnica, el anunciado mediocentro defensivo y seguramente un lateral izquierdo. Y van a llegar antes del 31 de enero a la medianoche, que es cuando se cierra el mercado de fichajes. Y en principio el capítulo de salidas está cerrado en el Hércules, salvo que pueda marcharse Hugo Sanz, que parece que se va a marchar Hugo Sanz, el lateral zurdo que llegó cedido del Murcia y que sin protagonismo va a jugar la segunda vuelta en otro equipo, y salvo que se produzca alguna sorpresa más. Se está hablando en las últimas horas de Alvarito, después de que Gonzalo Blanes desvelase ayer en Planeta Hércules una conversación entre Paco Peña y un jugador. Una reunión en la que se habló de una posible salida, en la que Peña le habría ofrecido una cesión y el jugador habría pedido marcharse libre. Blanes no dijo que fuese Alvarito, pero parece que sí lo es. Parece que sí es Alvarito el protagonista de esa conversación. La falta de minutos, la pérdida de protagonismo evidente de Alvarito y la llegada de competencia ha hecho que el extremo se esté pensando lo de marcharse del Hércules. Pero esa salida no está en la hoja de ruta de la Secretaría Técnica, aunque es evidente que Alvarito ha perdido ese protagonismo con Torrecilla. Y también es evidente que ahora hay bastantes jugadores más para jugar en las bandas. Lo que puede contar la cadena COPE es que a día de hoy Alvarito no se va a marchar del Hércules. En el club se le considera un futbolista importante y tiene la puerta de salida cerrada en este mes de enero. Insisto, Alvarito no se va a marchar del Hércules este mes de enero. Ahora le pregunto cómo lo ven a los comentaristas. Les pregunto del mercado de fichajes, de la situación del equipo, que hoy tiene día de descanso y el domingo va a jugar en Torrent después de 2 derrotas consecutivas. A las puertas está el Hércules de cerrar otro mal mes de enero. Necesita ganar en Torrent antes de recibir al San Andreu en el próximo partido en el Rico Pérez, y necesita dejar de perder porque lleva 5 derrotas el Hércules ya. 2 derrotas para comenzar la segunda vuelta del campeonato, cuando en la primera vuelta solo había perdido 3 partidos. Deportes COPE, con Quique Sánchez en la realización. Un saludo de Carlos Cuenca. Martes 23 de enero. Esto y más cosas. Viene la tertulia herculana. Vienen enseguida Juanfran Millán, Gonzalo Blanes y Eduardo Rodríguez. Ahora les saludo a todos y hablamos como siempre hasta las 4 de la tarde en antena, y después un ratito más que serviremos a eso de las 4:30 en el podcast en cope.es Alicante. Día de descanso para la plantilla del Hércules. Ya saben los oyentes que reculó Torrecilla, que el domingo en caliente, después de la derrota contra el Formentera, dijo que iban a tener día, todos los días de curro esta semana. Después un comunicado del club diciendo que como había que mucha carga de trabajo esta semana, van a entrenar en césped artificial y todo eso, que al final sí, descansan. Así que hoy la plantilla está de día libre. Y el domingo a Torrent, después de perder en Barcelona contra el Español B y después del grave tropiezo del pasado domingo en el Rico Pérez contra el Formentera. El Torrent de Vicente Mir en el banquillo, de Raúl Ruiz, el ex capitán del Hércules, de Sala, el ex futbolista del Hércules B, que también se ha ido al Torrent. Es verdad que, por ejemplo, el otro día no jugó. Y está séptimo con 26 puntos a 6 de la zona de promoción de ascenso, el rival del Hércules del domingo, césped artificial, el domingo a las 12, como siempre, con tiempo de juego en directo. Es día de descanso también en el club de fútbol Intercity, que tiene un gran partido también el domingo a las 12, va a jugar el Intercity contra el Ibiza en el Antonio Solana. Y el nombre propio del día es uno que no está en el Intercity, que está jugando la Copa de África, Emilio Ensue, máximo goleador del Intercity con 7 goles esta temporada. máximo goleador también de la Copa de África. Lo último es un 4-0 de su selección de Guinea Ecuatorial, 4-0 a Costa de Marfil. Esto se jugó ayer. Se ha clasificado Guinea Ecuatorial para octavos de final. En suele marcó 2 a Costa de Marfil, lleva 5 y es el máximo goleador de la Copa de África. El presidente de Guinea Ecuatorial ha declarado fiesta nacional después de que su selección haya conseguido el pase a octavos de final de la Copa de África. Y por cierto, el ex del Hércules Bikoro está jugando también con Guinea Ecuatorial. Por ejemplo, fue titular ayer. Bikoro en la victoria en el 4-0 de Costa de Marfil. Está en Sué, está Bikoro, está Pablo Ganet, está Owono, el portero del Alavés. Por cierto, Bikoro está jugando en Túnez y así están las cosas en la Copa de África con protagonismo para Emilio Ensue. En baloncesto hay que decir que mañana aquí a esta hora va a estar Daniel Adriasola, el presidente de Lucentum. Vamos a hablar de Lucentum, que va bien con sus 11 victorias. Este fin de semana que viene no juega y parón por la Copa Princesa de Asturias. Y hace tiempo que no hablamos aquí en directo con el presidente, con Adriasola, que viene mañana miércoles a Deportes Cope. Y el jueves, por cierto, estará aquí también Raúl Ruiz, el futbolista del Torrent. Y una más del día, Asunción Sánchez Zaplana, la que fuera concejala en el Ayuntamiento de Alicante en la etapa de Sonia Castedo y también senadora del Partido Popular, es la nueva presidenta de la Fundación EON Alicante Balonmano. Anunciado hoy, toma el relevo de José Sánchez, nueva presidenta, Suni Sánchez Zaplana, de la Fundación del EON Alicante Balonmano. Las 3:34... llega la tertulia herculana XXL como cada martes a Deportes Cope. Como siempre con el director de Planeta Hércules, Gonzalo Blanes. Hola Gonzalo, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, ¿qué tal? Saludos, buenas tardes.
Bueno, diste que hablar ayer, ¿no? Dijiste que fuera Alvarito.
No, no lo dije.
De hecho, creo que no sabía si era Alvarito o no era Alvarito, ¿no? El protagonista de esa conversación. Pero bueno, yo creo que sí es Alvarito, el protagonista de esa conversación con Paco Peña. Aunque la noticia que podemos contar es que Alvarito no se va a ir del Hércules en enero. No sé si él ha trasladado su intención de marcharse. Pero desde luego en el club se le considera un jugador importante y tienen claro que no se va.
A ver, sería una magnífica noticia si opina lo mismo el entrenador y si volvemos a recuperar la mejor versión de Alvarito y si Alvarito se quiere quedar y está contento. Si todo eso lo unimos, genial. Yo no quiero que el Hércules se desprenda de más jugadores. Luego, si quieres, hacemos un pequeño análisis de la situación de los futbolistas del Hércules, porque si Alvarito está enfadado, habría que hacerle un homenaje a Carlos Abad y luego te explico por qué. Pero, insisto, yo creo que es una buena noticia. Cuando el equipo va bien, no hay que hacer cambios en el mercado invernal. Así que si Alvarito se queda, genial. Pero eso sí, si se queda para competir, si se queda contento, si el entrenador lo quiere y si él está feliz. Si no, tampoco.
Hombre, yo todas esas creo que no serán. El entrenador, evidentemente, si le preguntan a Torrecilla, ¿prefieres que se vaya? Yo creo que dirá no, yo prefiero que se quede, aunque es verdad que no es su principal opción, ni seguramente su segunda opción para la posición de extremo derecho, que es donde está jugando este año Alvarito. Y tampoco creo que Alvarito, si se siente con poco protagonismo y si se le ha pasado por la cabeza marcharse y en el club le han dicho que no, tampoco que creo que esté muy contento.
Claro. Por eso digo que a mí lo que me gustaría es recuperar la versión genial de Alvarito, porque Alvarito es uno de los pocos futbolistas que ha funcionado en este club en los dos últimos años. Entonces sería una pena que se fuese. Yo quiero que Alvarito se quede, pero claro, también es tarea del jugador ofrecer su mejor versión, que a veces nos olvidamos que también hay que poner el foco en ellos. Tiene que ser un futbolista que cuando salga al campo se coma el balón, eso es fundamental. Y luego el entrenador está en la obligación de, cuando tienes un buen futbolista, recuperarlo. Yo el otro día, cuando vi a Richie de titular y que en la primera rotación entraba Javi Moreno y que Alvarito entraba en el 83, pues me parecía que está un poquito fuera del rol que debería de tener. O sea, se queda genial. Con este rol, una pena. Y yo espero sinceramente que sea protagonista en la segunda vuelta, porque si no, no sirve de nada que se quede, obviamente.
Hola Juan Francisco Millán, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola Carlos, hola Gonzalo, muy buenas.
A ti te veo un tanto inquieto con el mercado de fichajes y con el enero del Hércules.
Sí, lo estaba cuando salió César Moreno y el club se plantó en Lleida y contra el Español B sin recambio natural para esa posición. Y ahora estoy viendo cosas que no me gustan. No me gusta ver a Alvarito seguramente enfadado. No me gusta que entren jugadores que todavía no han demostrado grandes cosas, como Richmond Dapá o en la segunda parte, aunque sí me gustó Javi Moreno, pero creo que bueno, se está creando ahí un... Es muy importante el mercado de enero, no solo por lo que traes y lo que sale, sino por el caldo de cultivo que dejas. Enero marca tanto a nivel de calidad de los futbolistas, si mejoras o no mejoras, y también marca mucho enero a nivel de ambiente de vestuario. Entonces, a mí no me gusta que primero no tengamos un recambio de César Moreno desde hace semanas, cuando está reforzando al Valencia Mestalla, y el Valencia Mestalla esta semana goleaba con él de titular, y no me gusta ver a gente con un rol tan secundario que creo que no merece, que es el caso de Alvarito. Dicho esto, que Gonzalo me cuente, por favor, porque estoy ansioso, porque hay que darle las gracias a Carlos Abad por el tema Alvarito.
Lo tengo aquí anotado,
me has dejado Gonzalo, no nos dejes así, cuéntanos.
Venga, lo voy a hacer rápido. He dicho que hay que hacerle un homenaje, ¿no? Como se hace a los jugadores, que se les da una camiseta cuando cumple el partido 100, yo creo que a Carlos Abad hay que hacerle un homenaje. Y lo voy a hacer rápido, pero yo cuando lo he estado preparando, yo mismo me he sorprendido, ¿eh? Voy a daros una lista de nombres muy rápida. Roger Riera, Mario Gómez, Michel, Maxi Rivero, Iván Martínez, Chacartegui, Víctor Eimil, Retu, Ander Vitoria, Cristian Cedrés, Sergio Marcos, Jack Harper, Dinan Leiva, Albert Luque, Villacañas, Marcos Bravo, Diego Jiménez, Trullols, Marcelo Yaló y Manu Navarro. Todos los que he nombrado son fichajes de la temporada pasada, no de hace 10, que ya no están.
Se quedaron con... algunos no sé ni quién son, casi.
Se quedaron con Raúl Ruiz.
Y algunos se habrán retirado.
No, broma, lo decía Sergio Marcos, digo, ostras, este sí, es casi...
Correcto, ahí, algunos participaron un poco. Se quedaron con Raúl Ruiz, está en el Torrent. Se quedaron con Toscano, ya no está. Se quedaron con Jean Paul, lo han cedido. Se quedaron con César Moreno, lo han cedido. Vino Artiles en el mercado invernal, ahora va a cumplir un año. Uh-huh. Solo Carlos Abad y Alvarito siguen de todos los fichajes, que es una barbaridad, que se hicieron la temporada pasada. Alvarito suplente. El único superviviente de una planificación es Carlos Abad.
Es un dato tremendo, desde luego.
Y esto no es opinión, esto es información. Todos esos nombres firmaron el año pasado por el Hércules. Y ahora, cuando yo escucho que ya Hugo Sanz va a ir, es que tengo la sensación, de verdad, tengo la sensación de que este verano se va a ir Samu Vázquez y vamos a decir, bueno, fue un chico que empezó bien, pero al final no tenía nivel. Y es que decíamos que éramos trituradores de entrenadores, pero es que lo de los jugadores es brutal. Entonces ahora, cuando llega el mercado invernal, vamos primeros, y vienen dos bandas derechas, me vuelvo loco. Lo siento, porque no lo entiendo.
A mí me parece que hay muchos movimientos, más de los que esperaba. Yo esperaba dos, o tres como muchísimo, y ahora... por lo que estoy escuchando,
van a ser
cinco, podemos ir a cinco. A mí me parece un disparate. Cinco incorporaciones, cinco salidas con sus cinco llegadas correspondientes, o cuatro salidas y cinco llegadas. Me da igual. Mucho cambio en el vestuario. Insisto, no solo es importante la calidad, si mejoras o no mejoras, sino también el ambiente. Y creo que cuando introduces piezas nuevas, generas ahí algo de mal ambiente, eso todo puede lastrarte en una pelea tan exigente como es la de ser campeón de grupo. Aquí no estamos hablando de quedar entre los cinco primeros, que eso está al alcance normalmente de todos. Aquí es ser el mejor de 18, y eso siempre obliga a estar perfecto. Y no sé, estamos dejando demasiados cabos sueltos para lo bien que iba la primera vuelta. Es que no entiendo por qué nos hemos puesto de repente tan nerviosos.
Está también en Deportes Cope la tertulia herculana Eduardo Rodríguez, leyenda del Hércules, máximo goleador del Hércules y ahora concejal también en el Grupo Socialista. Hola Eduardo,
hola,
¿qué tal?
Muy buenas.
¿Qué tal?
Muchos temas está tocando, ¿eh?
Sí, bueno, tengo
¿dónde empezamos?
Y quería empezar por la situación deportiva, lo que pasa que lo de Alvarito, que insisto, lo que nos cuentan es que no se va a marchar del Hércules, ha cambiado un poco el guión. Pero te quería preguntar por el equipo, también ahora por el mercado de fichajes, que al final tú eres director deportivo también y te sonará todo esto. Sí. ¿Cómo te fuiste del Rico Pérez?
Pues no me fui muy enfadado, me fui más decepcionado que enfadado, ¿no? Yo creo que el equipo me da la impresión de que ha bajado intensidad. Este no es el Hércules de octubre ni de noviembre. No sé por qué, no sé si es que se ha cambiado el tema físico con las vacaciones de Navidad, no sé si por los cambios en el vestuario, que estoy con Juanfran, son demasiados. Yo también me esperaba solamente dos o tres. Y bueno, de los que han venido yo creo que estamos duplicando posición, ¿no? Yo creo que tenemos muchos extremos cuando igual solamente juega uno. Y nada, bueno, espero que sea solamente un pequeño borrón y que el equipo vuelva a ser el que fue septiembre, octubre, noviembre, que el equipo estaba muy, muy intenso. El otro día, pues el Formentera, que nos gustó a todos, pues yo creo que tuvo más posesión que el Hércules, jugó mejor que el Hércules, incluso algunos jugadores parecían bastante mejores que los del Hércules, ¿no? Yo creo que es un pequeño bajón de posiblemente físico, posiblemente de intensidad, y esperemos que lo recuperarlo pronto.
No sé cómo de preocupados estáis con los rivales. Ahora, por cierto, después en la XXL vamos a estar en Lleida para ver cómo de fastidiados están en Lleida.
Buscas donde el consuelo de todos.
Sí,
¿no? O el consuelo de tontos.
Por
¿no?
ver cómo están. Aunque luego también te contaré, Juanfran, cómo viene esta semana la predicción famosa de Bisoccer. Sí. Que el titular que te doy es que da como campeón al Badalona. No sé si decir no entiendo nada o entiendo que el Badalona va como un tiro. Pero bueno, ¿cuántos preocupan ya no el Lleida? ¿Los Europa, el Badalona, el San Andreu, Eduardo?
Sí, sí, yo creo que todos, ¿no? Badalona está a 4 puntos, puede ser, o a 3.
Badalona a 3, San Andreu a 4.
Y San Andreu viene dentro de 2 semanas. El partido de Torrent parece importante, ¿no? Por lo menos
hay
no perder allí.
Por cierto, un San Andreu Europa.
Esta semana. Correcto.
O sea que claro, entre ellos se tienen que quitar puntos.
Bueno, pero se quitan y a lo mejor seguramente uno los suma de 3. Entonces, si el Hércules va a Torrent y no gana, pues tiene un problema. Porque claro, habrá o San Andreu Europa, el Europa se le va o el San Andreu se le acerca. Entonces,
no, si el Hércules
va
a Torrent y no gana, lo primero, firmará otro enero negro con cifras malas, porque ya lleva 3 puntos de 9 posibles. Y lo segundo, vas a recibir al San Andreu con urgencias y viendo un equipo ya por delante.
Y un San Andreu que juega bien y que nos quita el balón y que tiene un campo bueno para jugar y que empezarán los nervios, ¿no? Yo creo que hay que estar tranquilos todo el mundo. A mí, por ejemplo, las declaraciones del míster no me han gustado, varias de ellas. Yo creo que ha dicho cosas que luego se le han vuelto en contra. Aquella famosa frase del paracetamol, yo creo que se la vamos a recordar.
La recuerdo, ¿eh? El viernes dijo, va a haber rotaciones y al que no le guste, tal, si se enfada, que se tome un paracetamol. Lo dijo medio broma, pero lo dijo.
Sí, pero bueno, eso luego ya te digo yo que se vuelve en contra.
Eso tú que has sido futbolista en el vestuario,
claro,
no suelen gustar esas cosas.
Efectivamente, efectivamente. Eso no gusta nada y cosas que luego, después del partido enfadado, dijo que no iban a descansar. Y ha tenido que rectificar porque el tema físico de los jugadores es el que es y no por entrenar 2 horas más vas a mejorar lo que tenías antes. Es decir, que es un poquito populista en el sentido de que contenta mucho a la gente, ¿no? Pues estos que corran,
sí,
tal.
De hecho, a mí me gustó la rueda de prensa del domingo. De decir, oye, mira, no ha puesto excusas de arbitraje y lo que pasa que es verdad que fue muy crítico hacia su vestuario y poco autocrítico a lo mejor con sus decisiones, es posible.
Correcto, él podía también haber dicho, bueno, mira, he hecho 5 cambios, 4 o 5 cambios y no ha salido bien. No pasa nada, todos nos equivocamos y hubiera sido una humildad por su parte, ¿no? O sea que, pero te repito, ya el año pasado los entrenadores se pusieron nerviosos muy rápido, tanto Lolo como
Ángel.
Y este club no es de los que se mantienen la calma contra viento y marea, ¿no? Sino que nos ponemos nerviosos enseguida. Entonces yo a todos los estamentos del club le pediría tranquilidad y de momento pues calma.
Tú, Gonzalo, ¿cómo de tranquilo, de inquieto estás con el triple empate a 36 y con los que vienen por ahí?
A ver, quedan 15 finales. Yo creo que esa es la lectura que hay que hacer. Por encima de que a mí me guste más o menos la forma en que el club maneja las planificaciones, que ya digo que no me gusta, creo que alguna vez tiene que salir bien. Y el equipo, ha habido una fase en la que sobre todo todos coincidíamos en que era un equipo, lo que ha dicho Eduardo, intenso, un equipo que presionaba, un equipo que ganaba los balones, los duelos, como decía Pacheta, y un equipo honrado. Y eso no se tiene que perder y hay que recuperarlo y hay que ir con ellos a muerte los 15 partidos que quedan. El Hércules depende de sí mismo, porque tienen que pasar por Alicante, el Lleida, el San Andreu y el Europa. Así que lo tiene en su mano y el Rico Pérez tiene que ser su aval, pero preocupadísimo. Vamos, yo el domingo a las 6 de la mañana estoy despierto, no lo voy a negar, porque creo que estamos en ese momento que el club involuciona. Es que si no reaccionamos ya y Torrent y San Andreu no son victorias, cuando te das cuenta has parpadeado, vas quinto y estamos en una crisis y otra vez como siempre. Entonces sí, estoy muy preocupado, pero creo que hay que estar a muerte con ellos, porque al final, si no, esto es una espiral que no acaba nunca. Son 15 partidos... Sí. Y hay que pensar solo en ganar al Torrent el domingo. Y si se cierra el mercado invernal la semana que viene, mejor.
A mí esta semana me está pasando una cosa que normalmente en el culanismo pasa al contrario. Eso de la decepción del fin de semana, que se te va pasando y ya vas pensando en el siguiente partido. A mí la derrota del otro día contra el Formentera, conforme pasan las horas, me cabrea más. Me cabrea más porque es que es una tontería, pero con el empate era el líder en solitario. Y estaríamos diciendo aquí, mal partido, tropiezo de Rico Pérez, pero bueno, se lo perdonamos, el equipo líder. Pero es que la derrota es la quinta derrota del Hércules esta temporada. Es que el Hércules ha perdido 3 partidos en toda la primera vuelta y ha empezado la segunda vuelta con 2 derrotas. Y lleva 5. Y el año pasado, porque aquí hace 2 semanas estábamos contando que los 5 campeones de invierno el año pasado en Segunda Federación subieron. Así que creo que es justo contar que de los 5 campeones de la temporada pasada en Segunda Federación, ninguno perdió más de 5 partidos. De hecho, solo uno perdió 5 partidos, el Antequera. El resto terminaron la liga. El Arenteiro, por ejemplo, con 3 derrotas, el Sestao con 2 derrotas, el Teruel en este grupo con 2 derrotas, el Antequera con 5 y el Melilla con 4. Y el Hércules, con 15 jornadas por delante, lleva 5 derrotas. Algo que ha dicho muchas veces Torrecilla, ¿eh? Lo dijo desde el primer día, lo de que la típica de que cuando no se puede ganar, no perder, que es justo lo que le pasó el otro día al Hércules en la última jugada del partido. 5 son muchas. Es verdad que los rivales también han perdido. El Europa lleva 3, el Lleida no sé si lleva 4 o 5, pero lo que te dice esto...
El que menos pierde es el Badalona, me has dicho.
El Badalona 2 y el Europa 3. El Badalona lleva 9 seguidas sin perder. Esto a mí lo que me dice es que el Hércules, como pierda 2 más, que pueden perderlo los rivales también, pero casi que se olvide del primer puesto, porque hay rivales y porque los números están ahí. Normalmente con 7 o 8 derrotas es muy difícil ser campeón.
Sí, no, está claro que algún partido más va a perder, pero no mucho más, no podemos permitirnos muchos lujos porque los 4 que vienen por detrás o los 4 que están en ese apretado grupito, pues están perdiendo menos que nosotros y bueno, se nos puede complicar muchísimo, sobre todo ese primer puesto, ¿no? Parece que el playoff, digamos que casi está garantizado, pero si hay que pelear por el campeonato es complicado perdiendo tanto.
A mí lo que más peor cuerpo me deja de la derrota con el Formentera es que desde el momento que tú pierdes con un equipo de ese nivel, de la zona de descenso, tengo la impresión de que al Hércules ya le puede ganar cualquiera. Entonces, eso algo antes no pasaba. Es decir, al Hércules antes le ganaba el Europa, le ganaba el San Andreu, perdía por el césped artificial, tenía un accidente en el campo del Español B, pues porque venía uno que había estado con el primer equipo, Marsadik, y te metía 2 así porque te había relajado. Pero desde el momento que pierdes en tu estadio, con 8.000 personas en la grada, contra un equipo de perfil bajo como el Formentera, eso me descoloca, porque a partir de ahí es que te puede ganar absolutamente todo el mundo.
Sí, bueno,
y eso genera, si a mí me genera desconfianza, Edu, a los futbolistas también, sí. Seguro.
Además, el resultado justo hubiera sido un empate, podía haber ganado cualquiera de los dos, porque hubo muy pocas ocasiones de peligro y, bueno, al final una jugada de mala suerte o de acierto del rival te hace perder. Lo que sí que a mí me preocupaba el domingo es que si hubiese venido un extraterrestre o alguien del extranjero a ver el partido, ya te digo yo que no sabe quién va segundo y quién iba en el puesto 16. Eso sí que también me preocupa, porque la verdad que el Formentera a mí me gustó
tocó bastante,
muchísimo balón, yo creo que nos ganó la posesión incluso y nos apretó arriba, o sea, hemos visto muchos equipos que se han metido a partir de minutos 60-70 muy atrás en el Rico Pérez y casi todos lo han pagado. Yo creo que estos tenían bien aprendido la lección y fueron a intentar ganar el partido, al final con un poco de suerte lo consiguieron.
Del partido del Formentera, 2 cosas. Ahora os pregunto, ¿quién falló más para vosotros? ¿Si los jugadores o el entrenador, Torrecilla? Que hemos dicho que es el gran artífice de este gran Hércules, pero días malos también tiene, me parece. De lo de Marcos Méndez, error del jugador, por cierto, mañana será sancionado Marcos Méndez, única baja para Torrent. Parece que el Hércules tenía intención de tratar de formular alegaciones y tratar de...
Yo creo que no hay nada que hacer, la verdad.
Esa y la de Juanmi, que es verdad que hay un vídeo que parece que la de Juanmi no está clara, lo que pasa es que la de Juanmi es cuarta, no es la
quinta. Es que desde el momento que hay contacto, no puede, el comité de competición no va a rearbitrar. Pero bueno, se puede intentar. Ojalá mañana me digas, oye, Juanfran, que se la han quitado. Pero me sorprendería una barbaridad, cualquiera de las dos.
Para ti, Gonzalo, ¿falla Méndez o falla el árbitro?
Uf, qué difícil me lo pones. Yo creo que Méndez entró acelerado al partido, la primera amarilla no la entiendo, y creo que no era para expulsarle. Sinceramente, creo que... Además, yo tengo una sensación con los árbitros a veces. Él sabe que Méndez lleva una amarilla, sabe que se la acaba de sacar, y él perfectamente ve la jugada. No es una acción en la que quiera hacerle daño al portero. Y le veo como como muy rápido sacando la segunda amarilla, como con ganas de sacarla. Entonces eso no me gusta. Yo creo que también ellos tienen que reflexionar, que dejar. Si veis la imagen, en el momento que Méndez entra, ya está la tarjeta en la mano del árbitro. Y yo creo que tampoco hay que precipitarse tanto. Igual hay que esperar un momento.
Es que el árbitro está mal colocado para ver esa acción, ¿no? El árbitro está de espaldas, a la espalda de Méndez. Claro. Y claro, ve lo aparatoso que termina siendo el golpe, que de hecho es lo que refleja en acta, por chocar contra un jugador rival. Y que todos los jugadores del Formentera se echan las manos a la cabeza, lo típico tal, saben que lleva amarilla y el árbitro desenfunda. Pero viendo la acción, sí, que se cae, es que no quiere.
Yo creo que es cosa del juez de línea, ¿eh? Porque yo estoy en el mismo perfil que el juez de línea y da la impresión de que choca. Entonces el juez de línea ve lo mismo que veo yo y consideran que está
pues, tarjeta. Pues fue cuestión del juez de línea todo, porque la primera amarilla se la señala el asistente, que le llama, no se ha producido el saque de banda de Candelas al área. Y en el forcejeo, antes de que la bola esté en juego, el asistente le dice al árbitro, oye, que el delantero, no sé qué dorsal lleva, el 17, ha dado un manotazo, sácale amarilla y tal. Porque va directo, el árbitro no la ha visto la jugada, se la dice el asistente. O sea que si es así también la segunda, el tenía asistente ganas, tenía ganas, Gonzalo.
Bueno, para mí no hizo tanto como para expulsar.
No, sí, claro que no. Para mí tampoco, pero bueno, vamos a resumir.
Hizo más el día del manotazo a Solves que le hizo sangre que el otro día.
Vamos a resumir. Si no hubieran expulsado a Méndez, no ganamos tampoco. O sea que...
¿Tú crees?
Olvidaros. Sí. Yo creo que ese, no era, el domingo no era el día.
Puede ser.
No tiramos mucho a gol, no se llegó mucho.
¿Y para ti por qué no fue el día? ¿Por los jugadores que han dado un bajón? ¿Porque Torrecilla se equivocó con esos cuatro cambios? Porque, no sé.
Sí, yo creo que son de excesivos cambios. Yo creo que cuatro cambios son muchos para un equipo que venía jugando bien. Y luego, pues eso que decía antes, de un poquito de intensidad. Que no es este Hércules no es el mismo que hace dos meses o hace tres meses, ¿no? Yo creo que se ha bajado esa intensidad, no sé si por actitud o por físico.
Gonzalo.
Sí, a ver, yo coincido prácticamente al 100% en lo que comenta Eduardo y también creo que le faltó ese matiz al técnico en la sala de prensa, porque yo creo que hasta le quita presión al vestuario salir y decir, mira, me he equivocado, yo he visto otro partido, yo por ejemplo creo que con Richie él interpretó otro partido, la posición de Ketu, creo que él pensaba que iba a pasar otra cosa sobre el terreno de juego y al final no le salió, y esa fue una apuesta del entrenador. Yo creo que se cambió mucho, no solo de nombres, sino también de forma de jugar, incluso de posición de futbolista sobre el campo, y no salió bien. Bueno, a veces pasa. Yo, sinceramente, creo que un partido normal del Hércules contra el Formentera, del Hércules que conocemos todo en la primera vuelta, lo hubiera ganado. Tampoco es que el Hércules esté arrasando, pero hubiera marcado un gol y hubiera ganado el partido. Entonces, yo creo que está más en el debe del entrenador y en el hecho de hacer tanta permuta y tanto cambio táctico que yo no acabo de entender cuando el equipo venía de una racha buenísima, salvo el accidente de perder en la segunda parte contra el Español B.
Yo el viernes cuando lo anunció no me pareció mal, Torrecilla lo argumentó diciendo que venían tres meses y medio duros de competición y que tenía que repartir minutos, y bueno, es verdad que algunos futbolistas estaban llamando a la titularidad, ¿no? Yo creo que por ejemplo a Costia le tocaba, a Marí seguramente también, no porque por galones ni nada, sino por calidad y porque son jugadores llamados a ser importantes. Otra cosa es lo de Juanmi, lo de Dapa, bueno, pues no sé.
Lo de Dapa no tiene ninguna justificación, en mi opinión. Porque sacas a Ketu de su zona buena, que yo creo que ha dado un rendimiento en la primera parte de la liga brutal, muy bueno, superior a lo esperado, y le lanzas un mensaje a Alvarito y luego le das minutos residuales como lateral en la recta final del partido. Para mí eso es lo que afea el carrusel de cambios que introdujo de inicio el entrenador Rubén Torrecilla. Juanmi por Nolan, pues tampoco creo que diera nada nuevo, era da igual, y los otros dos cambios yo los hubiera también firmado. Creo que Miguel Marí ha venido para jugar o para tener protagonismo, si no nadie viene de segunda división y tiene calidad, y de hecho es el que más cerca del gol estuvo el otro día durante el partido. Y el otro cambio de Costia, pues también me apetecía verlo de inicio. Lo que pasa que no supimos encontrar a Costia nada, cero.
No, además, bueno, lo de Costia yo lo entiendo menos, porque Méndez lleva 7 goles, puede ser, 8 goles.
Sí, 7.
Cambiar a tu delantero titular que está metiendo goles me parece muy arriesgado. Costia no estuvo mal, lo que pasa que no tiene esos desmarques en profundidad que tiene Méndez, que eso al equipo le viene muy bien. esos desmarques rápidos a la espalda de los laterales, y eso Kostia no lo hace. Más rematador, más estático, y Méndez sí que hace más ese tipo de desmarque, que es buenísimo para el equipo.
De los tres fichajes, ¿quién nos está gustando más por el momento? Les hemos visto poco, es verdad, el otro día primera titularidad de Marí, de Dapá.
Detalles chulos de Marí a nivel ofensivo, más que defensivo. Yo creo que el hecho de que estuviera un centro del campo formado por Marí, por Colomina y Mangada, no en su mejor versión, hizo que el Formentera tuviera demasiado balón. A lo mejor con otro perfil de jugador hubiera tenido menos, pero hacia arriba me encantó. Creo que llega a posiciones de gol y te va a dar mucho. Me gustó Javi Moreno cuando entró, pero Dapá, pues muy vistoso para el espectador, pero creo que poco productivo para el equipo. Y el otro ya está, ¿no?
Los otros los analizaremos más adelante.
A ver si los puedes analizar el martes que viene.
Quiero preguntarle antes del cierre de la primera parte de la tertulia a Eduardo Rodríguez por el tema de Alvarito como futbolista. ¿Cómo estará él viéndose con tan poco protagonismo? Y si te cuadra que él pida salir.
Totalmente. Le han pasado por encima dos jugadores que han venido hace 10 días, ¿no? O una semana. Uno titular y otro que entra en la primera, el minuto 60, y él entra en el 80 y tantos. Ya te digo yo que está como para pedir la salida.
Pero no se la dan, ¿eh?
¿Y ese caldito de cultivo?
Claro, es muy peligroso. Muy peligroso. Puedes tener un jugador, pues, tremendamente enfadado si no lo encauzas, si no lo coges, te sientas con él, el míster, el director deportivo, quien sea, y vuelve a retomar ese tema.
Gonzalo ha dicho que tiene dudas de que Torrecilla lo quiera, ¿no? Gonzalo,
hombre, de momento
te da la sensación de que no cuenta mucho.
Claro, no cambió a Ketu de posición porque era su posición ideal, y a Richi lo pone ahí. Es que claro, es difícil de...
Sí, que Alvarito quiere jugar en la izquierda.
Claro.
Y resulta que acaba jugando en la izquierda antes el que acaba de llegar.
En la izquierda, que era donde todos lo contemplábamos al principio, nos quedó claro desde el principio que ahí va Ketu. Empezó jugando en la derecha, pero es que ahora Torrecilla es que solo juega con uno. Si juegas con un extremo, tienes cuatro en el banquillo, cuatro. Otra cosa es que empiece a jugar con...
Lo ha dicho Edu antes, hay sobreabundancia ahí. Correcto. De jugadores, sí.
Gonzalo, gracias. Te vemos en Planeta Hércules, te escuchamos por aquí el viernes. Un abrazo grande.
Un abrazo a todos.
Hasta luego. Despedimos a Gonzalo, despedimos a los oyentes. Sigue la tarde de COPE con Fernando de Aro y Pilar Cisneros. Y nos quedamos un rato y en media horita en la web con toda la tertulia herculana. ¿Te quedas un rato, Eduardo?
Sí, claro.
Vale, pues seguimos. Aquí estamos, aquí seguimos en la tertulia herculana XXL, como cada martes en Deportes COPE, con este ratito extra, ahora solo en cope.es Alicante. Me mandaba hace un rato David Olcina, escuchando la tertulia, que el Torrent lleva los mismos puntos que el San Andreu en su casa, 18 puntos, y solo dos menos que el Hércules. Así que, ojo, porque es un rival fuerte en casa.
Estaba claro. Es que ese campo, yo creo que el Hércules fue allí contra el Huracán Valencia, el que desapareció. Y ahí se empezó a cimentar lo que fue luego la destitución de Pacheta. Se perdió 1-0.
Y luego en Sátiva.
Y luego se empezó aquí contra con el
de Sátiva, cayó Pacheta.
Ahí cayó. Pero ese partido de Torrent, yo creo que viniste tú también.
Sí,
fuimos Alonso, tú y yo.
Tremendo.
Y es como que cuando se dice muchas veces, ¿no?, esa frase de los jugadores le han hecho la cama al entrenador.
Si no era una cama, era
yo
algo
no sé si
muy
eso existe,
parecido.
Yo no sé si existe esto en el fútbol y no se lo voy a preguntar a Edu.
Sí, existe.
A ver,
si no era una cama, Juanfran, era un sofá-cama o una litera o algo así.
¿Algún entrenador hemos intentado evitar que viniera el Hércules alguna vez? Y no lo conseguimos.
Ah, vale. Pues ya con eso...
Eso es cama preventiva, ¿no? ¿Eso cómo sería?
Precama.
Pues esto fue rarísimo. El equipo jugó fatal. No sé si tuvo que ver el césped artificial, pero recuerdo un campo hostil, además. Y encima, como es el equipo del pueblo o del municipio de allí de Valencia, el ambiente... Entonces, a mí me preocupa lo que decía antes Edu, que la falta de intensidad, ese Hércules que conocimos en buena parte del campeonato, es que allí... O sales con intensidad y muy concentrado, o te van a comer, porque es un equipo además bien trabajado. Vicente Mir, joder, otra cosa no, pero saber de fútbol sabe. Entonces, bueno, me preocupa, la verdad, el partido bastante. Creo que es uno de los peores desplazamientos que se pueden hacer, seguramente,
en estos momentos,
sí.
He estado viendo antes el último once de Mir, no estaba Raúl, entró en la segunda parte, sí estaba Kim Araujo y no estaba Sala, el jugador del Hércules B, que recuerdo que se fue al Torrent, lo que pasa que de momento está sin minutos. Bueno,
y a Michel no lo fichan esta semana.
A Michel que sepamos, no.
Vale, no.
A ver, acabamos de decir que Mir sabe de fútbol y por tanto Mir, no es que Michel sea malo, pero Mir sabe que Michel lleva una temporada y media, pues la temporada que pasada la podemos salvar.
Sí que te voy a decir una cosa, que miren, que Michel en el campo del Torrent metiendo balones parados, sí, algunos puntos te da, algunos sí, puntos te
pequeñito,
da.
Pequeñito tiene que correr un poco menos.
Pero sí que Mir querrá un perfil de equipo que meta mucho la pierna, que vaya a los duelos, a los contactos,
ahí,
y eso
no cuadra.
Dice la predicción de Bisoker que el Badalona va a terminar campeón de grupo y va a lograr el ascenso directo y que quedarían en un triple empate a 61 puntos el Lleida y el Hércules. Pone el ascenso en 61, Esto es barato, ¿no?
Sí, está barato, más que nunca. 66 era los dos últimos años con Teruel y Intercity, pero claro, aquellos perdían poco.
Claro, aquí hay cinco equipos que se van a robar muchos puntos, y la gente de abajo, ya lo vimos el otro día, el Formentera jugó bien.
Bueno, es que los de abajo han mejorado,
los de abajo, claro. Mejorado.
Ya lo hemos visto con el Español B, lo hemos visto con el Formentera.
Valencia B.
El Valencia B.
Va a quitar puntos también, o sea que...
Sí, bueno, sí. Esto es la bacala que recordamos...
Bueno, llevan tres líderes distintos en las tres últimas semanas, ¿no?
Aquí, ¿no? Sí. Estos tienen, imagínate...
Creo que seguían dando al Lleida cuando el Hércules ganó en Lleida.
Sí, sí.
La semana pasada nos dieron a nosotros, después de perder, y ahora dan al Badalona,
dan al,
¿no?
Badalona, imagínate la máquina, ¿no? El domingo por la noche, diciendo,
echando
madre
humo,
mía,
echando
cómo
humo.
De difícil me lo pone el grupo 3 de Segunda Federación. Antes hemos dicho lo de las derrotas. Bueno, el Hércules y el Lleida han perdido 5, el Europa ha perdido 3 y el Badalona ha perdido 2. Pero es que lleva 9 sin perder, es que lleva mucho tiempo sin perder el Badalona Futur. Está en la tertulia herculana de Deportes Cope el compañero de Deportes Cope, Xavi Lasso. Hola Xavi, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, muy buenas, ¿qué tal, amigo?
Lo recuerdan los oyentes porque es de Lleida, del Lleida, y tiene toda la información del equipo ilerdense. Y además esta mañana creo que has estado en una de las noticias del día en el deporte en España, en la presentación del Gran Premio de Fórmula 1 de Madrid, ¿no? ¿Vuelve la Fórmula 1 o va a ir la Fórmula 1 a Madrid, no, Xavi?
Sí, bueno, ha sido un día bastante movidillo, Sí que es verdad que ha sido una gran presentación, es complicado yo creo en estas ocasiones hacerlo muy bien, y sí que es verdad que la experiencia que tengo en actos de este tipo no es muy extensa, pero diría que ha sido una muy buena presentación con un himno adaptado, un himno españolizado, por decirlo así, y ha estado muy bien, la verdad. Pero bueno, en el tema importante...
Eso, lo importante.
Es vamos a lo serio,
para lo que
Xavi.
Te hemos llamado, que el otro ya se lo has contado con
el Chano. El pulso Lleida-Hércules. ¿Quién está más preocupado, nosotros en Alicante o vosotros en Lleida?
Es que lo comentábamos por privado, por WhatsApp. Es que no sabemos quién de los dos es más desgraciado, vamos. Es que parece aquí que ninguno de los dos equipos quiera ganar y asumir ese impulso, ¿no?, de ser el líder de la categoría, hasta el punto en el que ninguno de los dos es líder ya. Que
bueno,
es el Europa,
sí,
ahora
sí.
Mismo.
Eso me decían allí en Lleida cuando terminó aquel partido. Estáis mirando solo al Lleida y al Hércules y ojo a los que vienen por detrás. El día que va el Hércules a Lleida, se meten 9.000 en el Camp de Sports. Venía el equipo de perder contra el Europa 3-0 en la última del año, pero bueno, ese día si ganabas eras campeón de invierno y te ibas como líder en solitario. Pierde, gana el Hércules y a eso le han seguido el empate contra la Nucía en casa y la derrota del otro día en Terrassa. 4 jornadas sin ganar. Creo que anda con graves problemas de gol, ya no está enchufando Chuli, ayer se anunció el fichaje de Becerra, ¿y cuál es el ánimo, el estado de ánimo en Lleida?
Bueno, pues a ver, tú lo decías, 4 jornadas sin ganar, pero es que además son 4 jornadas sin meter un gol, ese es el principal problema, que la gran diferencia de ahora con el principio de liga era que antes de la nada sacabas una ocasión y metías gol, ya fuera Chuli, fuera Montero, fuera Agüero, metías gol con muchísima facilidad y sabíamos que no teníamos un delantero centro de referencia. ¿Qué pasa ahora? Que Chuli lleva 3 o 4 partidos que no es el mismo Chuli. Digamos que ha vuelto un poco a esa versión que seguramente vosotros conoceréis mejor que nosotros, de que se arrastra, por decirlo de esta forma, ¿no? Que está como más perro, como un poco más desaparecido en el campo. Eso sumado a que hay 2 o 3 jugadores que tampoco están en su mejor nivel y que hemos tenido alguna que otra baja, pues ahora seguramente el Lleida está en el peor momento de la temporada. Y en relación con el gol, bueno, se ha fichado a Becerra, que en teoría es un delantero centro que va a venir a intentar solucionar esos problemas, pero no se sabe si es una garantía 100% de solución. Sí que yo creo que gran parte de la afición de Lleida está un poco en shock, ¿no? Porque pocos esperaban.
No la visteis venir, este bajón. No visteis venir este bajón, claro. Bueno, lo próximo... Sí, Xavi.
Sí, y ya no solo contra el Hércules. Yo creo que a partir del empate contra la Nucía, ya muchos empezamos a pensar, uy, cuidado, que no estamos en nuestro mejor momento. Y así como en la primera vuelta parecía que nos iba el viento de cara y que todo iba bien, que se remontaban partidos, que metías gol con el culo, que metías Xuli dos goles, ahora es totalmente al revés, ¿no? Nos pitan un penalti en contra que en realidad era fuera del área, falla dos o tres ocasiones a bocajarro porque el portero saca una parada.
Sí, sí, el portero del Tarrasa estuvo tremendo el otro día, he visto el resumen.
Marcos, es un auténtico mito del grupo, vamos, sí, que sí, ha estado sí. En 40.000 equipos y siempre parando balones.
Pues es que le saca, pues lo que tú decías, a bocajarro, un metro de la portería, o sea, tremendo, sí, sí.
¿Tú tienes favorito, Xavi? Sí, sí.
¿Para ganar la Liga?
Sí.
Yo, después del partido Lleida-Hércules, me fui sorprendido más por el juego del Hércules, que fue a ratos mejor que a otros ratos, evidentemente, un poco por la potencia y el punch que tiene arriba el Hércules. Me dio la sensación de que era un equipo mucho más físico que el Lleida, que era un equipo con muchísimo más potencial y en eso creo que el Hércules es superior al Lleida. Sigo sin ver a Europa, ni Badalona, ni Santander a la altura de Lleida y Hércules.
Después de eso ha perdido dos el Hércules, ¿eh? Después de ese...
Lo ves. Sí, lo sé.
Lo dejó bendecido.
El punto positivo de Europa es que es un equipo muy regular, sobre todo en casa, que lo ha ganado todo. Pero a todo equipo le llega su pájara y yo creo que a la Europa también le llegará. Queda muchísimo todavía y sigo pensando que estará la cosa entre Lleida y Hércules, pero ahora... Digamos que me decanto un poco 55-45 para el Hércules.
Vale. Muy bien. Pues nada, Xavi, gracias. Te seguimos llamando para preguntarte por el Lleida y te escuchamos en Deportes Cope y en Tiempo de Juego, que te escuché también en el baloncesto el otro día, en el Within Center.
Muy bien, muchas gracias, Carlos. Un abrazo a todos.
Un abrazo. El Lleida tiene al Alcira en casa el domingo a las 5 de la tarde y luego va Sagunto, que he visto Eduardo...
Sí, preocupado. Saber el calendario de Lleida. A ver, claro, llevan un punto de 12, a ver cuáles serán los próximos partidos, a ver si amplían esa racha negativa o no. No es fácil, ¿eh? Los dos partidos no son fáciles.
Bueno, como hemos visto, están preocupados y ha sido suave, Xavi, con lo de Xuli, ¿no? Que se arrastre y tal, lo digo porque es el pichichi aún, creo, con 8 goles.
No lo hemos dicho nosotros, ¿eh? Luego Xuli lo escucha y tal y se enfada.
Xuli era con Alvarito, ¿no? Con el que la tuvo en el partido.
Llegaron, sí, ahí hubo una trifulca temporada pasada, el año pasado. A la salida del Camp de Sports, sí, hubo una trifulca gorda, tuvieron que separarlos y hubo follón. Estaba mirando aquí datos de la Europa, creo que lleva 9 de 9.
9 de 9 en casa.
Son 27 y tiene 36, o sea que ha hecho 9 fuera de casa.
Habrá empatado bastante, ¿no?
Le quedan en casa 8, es que si gana esos 8... Va a ser muy difícil aguantarle el ritmo.
Va a ser campeón.
Claro, es que si hace eso, es que lleva 9-9 y encima partido muy solvente. Es que no encaja ni un gol. Es que no encaja ni uno. Es que no sé si ha encajado un gol en casa. Estoy viendo todo. Mira, le marcó la Peña Independent, fijaros. Y el Formentera le metió uno también. Ha encajado 2 goles en casa. Uno de equipos de Baleares. Uno de la Peña Independent, que me sorprende mucho, y otro del Formentera, que no me sorprende tanto porque el nivel fue hace poco el partido y el nivel no estuvo mal.
Creo que hemos hablado de todo. 8 días de mercado de fichajes, se cierra el próximo miércoles día 31 de enero a las 23 horas y 59 minutos.
¿Cuándo? El día
31 a las 12 de la noche, a la medianoche.
Como si no hubieran tenido tiempo para hacerlo antes de las 12.
Bueno,
¿no?
Pues ya sabes.
Habrá alguno que vaya.
Aún llegará algún fax.
Bueno, ese día es especial partidazo y hay que estar en la sede de la Liga y en este caso no, pero espero que no tengamos que estar en la sede de la Federación.
Sobre todo por lo del mediocentro defensivo. A mí lo demás me da igual. El mediocentro tendría que estar ya para Torrent. O sea, es que me parece una locura.
Si están convencidos de ello, tendrían que estar.
No descarto que esté para Torrent, pero no va a ser titular en Torrent.
Pero es que antes lo hablábamos en la comida. En Torrent te pide el cuerpo dejar a Mangada en el banquillo. Que vas a salir con Artiles, Colomina, Marí. ¿Y quién roba balones? En un partido de contacto, de duelos, pues yo recuerdo el de Sagunto, no sé si será el mismo nivel de fricción, el campo está mejor, pero allí en Sagunto, te comían, te chocaban, te mordían, no podías girarte ni darte la vuelta ni un segundo. Entonces, el perfil de Miguel o el perfil de Colomina, salvo Artiles, que sí que es un poco más de choque y de ponerle un poco más de intensidad, es que no haya un medio centro defensivo al margen de Mangada, porque ni siquiera Mangada es un defensivo.
No lo es. Si estás convencido de ese perfil, que yo no sé si en el Hércules es necesario o no, porque a veces hay que cerrar partidos, pero juegas 17 partidos en Enrico Pérez, también juegas 7-8 partidos en CP Artificial, es decir, ese perfil de jugador como de César Moreno lo necesitamos, sí. Si estamos convencidos, hay que traerlo. Otra cosa es que no estés convencido y diga, no, pues me voy a apañar con
lo
que
el problema es que están convencidos, pero se les ha atascado algo y están tardando más de la cuenta. Pues, entonces, el error es dar por hecha una operación que no estaba cerrada.
La información que tenemos es que se va a firmar a un mediocentro defensivo. La primera opción era un mediocentro defensivo sub-23, con nombre y apellidos, que yo no los tengo, si no los contaría, con ficha sub-23, pero parece que esa operación se ha atascado. Y ahora lo que puede pasar es que esa operación se haga, aunque se haya dilatado en el tiempo, o que busque otra opción. El Hércules, que puede buscarla tranquilamente, porque recuerdo que tiene ficha libre.
Un plan B.
Claro, un plan B, que ni siquiera porque tiene por qué ser sub-23.
No, claro. No, si el tema es que fiche un mediocentro. O sea, a mí me da igual que sea sub-23.
Lucas el otro día, no sé si lo decía en Antena.
Fran Miranda,
que Fran Miranda está en el UCAM. No sé, que le llamen. Vive en la playa de San Juan. No sé, no creo que se quiera de UCAM, pero...
Bueno, sí, imagino que sí. Al Hércules siempre le apetece a uno venir, ¿no? No sé qué tal va el UCAM, bien.
La verdad es que no lo sé, lo que sé es que...
Creo que va a regular.
Fíjate, si está encantado de venir aquí. Pero vamos, que no es Fran Miranda u otro, o sea, pero tú tienes que tener soluciones. Lo que no puede ser es lo que estábamos hablando, que tú has dado el dato, me parece brutal. Juegas con un extremo y te sobran cinco. Cuatro.
Cuatro.
Porque... Bueno, tenemos cuatro más Nico que estamos esperando a que...
Sí, o sea, tres más Nico, que es verdad que eso yo no entiendo que la planificación se haya hecho sin
contar
a Nico.
Y solo tengas un medio centro defensivo, eso no puede ser. Eso no... Hay que mejorarlo, hay que ajustar.
No, eso hay que compensarlo. La idea es del club compensarlo, pero es cierto que van pasando las jornadas y no lo han compensado.
Pues, bueno, pero creo que había pedido pasta el club de origen, ¿no?
Sí, esa es la, sí, es el pues si está el supuesto sub-23.
Si está negociando Enrique Ortiz, está tranquilo que viene. ¿No,
está la estamos carpeta, como se dice ahora, en la mesa de peña.
De todas formas, hay una cosa que espero que no se cumpla, pero es que, decíamos, un equipo también se puede torcer, no, este año no se va a torcer. Bueno, pues estamos aquí colocando semillitas en plan de a ver si lo torcemos. Joder, vamos a hacer las cosas con cierto sentido común y con tranquilidad. En serio, es que me cabrea bastante un poco la situación de Alvarito y me cabrea mucho no tener el recambio de César Moreno después de 3 semanas. Que César Moreno, ¿cuándo se fue? Si acabamos de venir de
César
los regalos
Moreno
de Reyes Magos, ¿no?
No fue a Lleida ya. De ese día, en el día de Lleida ya debuta con el Valencia Mestalla.
Correcto. Ahí ya debuta.
Claro.
Bueno, es que son, o sea, tres semanas.
César Moreno ha estado todo enero ya.
Camino de cuatro.
Pero no tenemos sustituto tampoco de lateral derecho de Samu, ¿eh?
No, ni lo van a firmar. La idea para el lateral derecho es que esté Samu, y si no está Samu, un central que pueda jugar ahí de forma testimonial.
Y os digo una cosa, la sensación que yo tenía para los refuerzos de enero, Edu, era atrás, o sea, buscar un perfil de recambio de Samu y otra cosita a lo mejor que te pueda ayudar de central o de, no sé, o otro perfil de pivotes y...
Pues ha sido una apuesta...
Y nos hemos centrado en lo de arriba.
Ha sido una apuesta, en teoría, más ambiciosa que solo retoques. Otra cosa es cómo salga, pero la idea era hacer una apuesta más ambiciosa, es decir, tocar más parcelas, buscar más desborde... Otra cosa es cómo salga.
Nos hemos pasado de frenado.
Sí, yo creo que con el desborde estamos... sobreactuados ahora mismo, me da la impresión. En cuanto a extremos, yo creo que tenemos...
Yo creo, sinceramente, que con Ketu, Alvarito, Nico y Javi Moreno, ya tiras, o podías tirar perfectamente. De hecho, Nico lo ha metido en la izquierda el otro día, Torrecilla, en la recta final del partido, sí. Lo metió en la izquierda. Javi Moreno un poco por la derecha... ahí puedes tener Alvarito, tienes 2-2, que tu izquierda no te hace lo de Dapá, pues bueno, se te pone a tiro, vale, a lo mejor Dapá nos da el gol del ascenso y me tengo que callar, pero que no haya un pivote defensivo o otra cosa en defensa que nos hacía falta y tengamos tantos bandas, tantos extremos, no, sinceramente no lo entiendo. Que sí, que al entrenador le gustará mucho el desborde y tal, pero
pues no
le el borde con el Formentera tampoco
no le gustará tanto cuando juega con un solo extremo, ¿no?
Sí, sí, que sube, claro. El desborde lo tiene que hacer Samu Vázquez.
El lateral, claro.
Hasta aquí podemos seguir aquí de charreta.
Cuando terminemos con el Hércules, cierro con...
¿Con qué vas a cerrar, Carlos?
Con la Copa de África.
Están ya en octavos, ¿no?
Está, sí, la Guinea Ecuatorial de Sue y de Vicoro, que es, que se ha abierto... Vicoro está Vicoro jugando está, con, ¿no? con Guinea Ecuatorial. Están en octavos, le ha metido 4-0 a Costa de Marfil.
¿A Costa de Marfil?
A Costa de Marfil, en Costa de Marfil, y el presidente de Guinea Ecuatorial ha declarado hoy fiesta nacional, después de que el equipo se haya clasificado.
Octavos. ¿No?
Y Emilio Ensue, que estaba jugando en Bosnia, todo el mundo recuerda a Emilio Ensue de aquel Mallorca, sale del Mallorca... juega en la selección española sub-21, se va a la Premier, tal, luego tiene unos años un tanto exóticos, estaba, si no lo recuerdo mal, en Bosnia, lo llama Siviero cuando sube a Primera Federación con el Intercity, que fue su compañero cuando jugaba en el Mallorca. En Sueni iba ya con Guinea Ecuatorial, llevaba años sin ir con su selección. Viene Alicante, empieza a jugar en el Intercity, empieza a meter goles, especialmente esta temporada, ya vuelve a Guinea Ecuatorial el año pasado, participa decisivamente en la clasificación para la Copa de África, y es que ahora en la Copa de África lleva 5 goles a Costa de Marfil, le ha metido
5 goles en 3 partidos.
En 3 partidos, con el Intercity 7 en la Copa de África, es el máximo goleador de la Copa de África en una selección donde están Vicoro, Pablo Ganet, Acapo, el del Cádiz, ¿no?
Sí.
Saúl Coco, el de Las Palmas, y está también Owono, que creo que es el segundo o el tercer portero del Alavés, que lo tiene allí Sergio Fernández, y además creo que es héroe nacional en Guinea Ecuatorial. Y es que Emilio Ensue nos ha dejado esta nota de voz desde Costa de Marfil.
Buenas tardes, Carlos. Pues la verdad que estamos aquí muy contentos, muy felices. Para nosotros es un sueño, parece que estamos en un sueño. Y la verdad que llevamos muchos años trabajando muy duramente, muchos años estando juntos la mayoría de jugadores. Y al final, pues eso, el trabajo duro da sus frutos y nada, disfrutando de esta magnífica experiencia, de una vez más estamos haciendo historia. Y nada, seguir con los pies en el suelo, con la humildad y ya preparar el próximo partido, que es una final, ya son octavos, todavía no sabemos contra qué rival. Y con muchas ganas, con mucha ilusión y muy felices de lo que estamos logrando, porque al final estábamos en el grupo de la muerte, hemos quedado líderes. Es algo que nadie lo pensaba ni lo podía imaginar, y la verdad que todo el país nuestro está muy orgulloso y todos nosotros estamos muy felices. Personalmente la verdad que me siento muy contento, había preparado la CAN muy bien, venía muy mentalizado y la verdad que me están saliendo las cosas. Al final el fútbol son momentos, ahora estoy en un momento muy positivo y la verdad que muy feliz, y para mí pues es un sueño, la verdad, ya que meter tantos goles en una Copa de África y optar a poder pelear por el máximo goleador, la verdad es algo que no me imaginaba, y que ya que estoy en ello, pues a luchar al máximo para intentar ganarlo e intentar hacer historia.
Pues nada, mucha suerte a Emilio Ensue, que nos manda este mensaje desde la Copa de África, donde está siendo el gran protagonista. Es increíble. Por cierto, por preparador de porteros, Juan Calatayud, el ex del Hércules de Guinea Ecuatorial.
Ha nombrado jugadores, buen equipo, ¿eh?
Sí,
está
sí.
Bien, ¿eh?
Sí, sí, sí. Bueno, yo ves el 11 y está bien. Lo que pasa que hay jugadores en la Copa de África en otras selecciones que juegan en la Premier y tal. O sea, Guinea Ecuatorial, hay muchos de la Liga o de Segunda o de Primera Federación, como Pablo Ganet, pero luego hay por ahí otras cosas más serias, ¿eh? Ghana y tal.
El fisio de Guinea Ecuatorial es alicantino, Sergio Martínez, de Clínica Mayo, sí. Aquí del PAU 5. ¿No? Uh-huh. Y creo que iba también con el equipo de Vicoro y de Emilio Ensue. O sea que muy, muy alicantino nos ha quedado Guinea Ecuatorial, de verdad. Oye, pues,
bueno, pues
estarán disfrutando todos la experiencia, no solo los que juegan, sino los que están fuera también.
Sí, sí, sí. Bueno, pues toda la suerte somos un poco todos también de Guinea Ecuatorial en esta Copa de África. Pues nada, es la tertulia herculana XXL, pero se nos ha colado Ensue por su propio peso,
pues
¿no?
Se manda un mensaje el pichichi de la Copa de África. Mira, como no vas a meter
hay
aquí.
Hay que cortar todo.
Claro, por favor. Y un día de fiesta nacional.
Día de fiesta nacional, decretado por el presidente.
Imagínate si gana la Copa de África. No vuelve al Intercity hasta marzo.
Eso le preocupará a Sandroni. Si siguen pasando.
Sobre todo porque no le van a traer otro delantero. Entonces
le decretarían a él héroe nacional en Suez.
Imagínate, fue presidente allí ya directamente.
Eduardo Rodríguez, gracias por venir a la tertulia a hablar del Hércules.
A vosotros, un placer.
Y que vaya muy bien. Otro día, si quieres, hablamos del Ayuntamiento de Alicante. O eso lo puedes hablar con Juanfran.
Con el jefe de noticias, ¿no?
Gracias, Juanfran.
A vosotros, un placer.
Y mañana más Deportes Cope a las 3:25. Mañana pendientes de que se confirme la sanción a Marcos Méndez, de la vuelta al trabajo del Hércules y ya pensando mucho en el Torrent. Y mañana viene Dani Adriasola, el presidente de Lucentum, aquí a Deportes Cope. Hasta mañana.